actualidad.
Bob Dylan, Nobel de Literatura 2016. A sus 75 años y después de haber sido nominado para el premio en varias ocasiones, el cantante y compositor estadounidense Bob Dylan ha sido distinguido con el Nobel de Literatura 2016, desbancando a aspirantes como el destacado poeta sirio Adonis, el escritor keniano Ngugi wa Thiong'o, el estadounidense Philip Roth y el japonés Haruki Murakami.
El anuncio del premio ha provocado cierta sorpresa en el mundo de las letras y de la música y entre la sociedad en general, no solo por haber ganado a grandes escritores que figuraban como favoritos desde hace años, sino también por haber sido la primera vez que un músico recibe el máximo galardón de la literatura.
Pero también ha creado cierta polémica por la actitud del artista, quien hasta varias semanas después de anunciarse el premio no había dicho nada al respecto, ni siquiera había dado las gracias por el galardón. Pese a haber aceptado y agradecido el premio finalmente, lo que aún no se sabía al cierre de la redacción de esta revista es si el músico acudirá a la entrega formal del galardón, que tendrá lugar el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia.
La Academia Sueca otorgó el Nobel de Literatura a Bob Dylan por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la cultura estadounidense, según manifestó la secretaria de la Academia, Sarah Danius, quien dijo del cantautor que durante 54 años ha estado inventándose a sí mismo.
Bob Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, en el estado de Minnesota, en el seno de una familia de clase media judía. Desde niño ya le gustaba la música y la poesía, y en 1959 empezó a estudiar en la Universidad de Minnesota, donde entró en contacto con la música folk y la canción protesta.
Ese año comenzó a actuar en garitos nocturnos, adoptando el nombre artístico de Bob Dylan, en homenaje, según dicen, al poeta galés Dylan Thomas. Los estudios no le interesaban mucho, y se pasaba todo el día escuchando a sus ídolos, entre ellos el cantante de folk Woody Guthrie, y cantando y tocando la guitarra y la armónica, por lo que decidió abandonar definitivamente la universidad para dedicarse por completo a la música.
En 1961 se trasladó a Nueva York, donde empezó a cantar en clubes y cafés de Greenwich Village. Su álbum de debut, titulado Bob Dylan, salió a la venta en 1962 y solo llevaba dos temas del cantante, siendo el resto versiones de otros autores, sobre todo de folk y blues. Al año siguiente publicó su segundo disco, The Freewheeling Bob Dylan, con composiciones propias y que fue todo un éxito. Este disco incluía el famoso tema Blowing in the Wind, que se convirtió en uno de los himnos pacifistas y a favor de los derechos civiles.
De cantautor comprometido y figura importante de la canción protesta, pasó al Dylan rockero en 1965, con el disco titulado Highway 61 Revisited, considerado por muchos como el mejor disco de toda su carrera, y al que seguirían otros álbumes con los que ha seguido cosechando éxito hasta nuestros días, como Blown on Blown, Blood on the Tracks, Desire.
Además, este versátil artista ha hecho incursiones en el mundo del cine y de la pintura. También ha escrito dos obras literarias, Tarántula, 1965-1966, un libro de poemas en verso y prosa y Crónicas, volumen 1, una autobiografía en la que recuerda los primeros años en Nueva York y cómo llegó a ser quien es.
Su música le ha valido a Bob Dylan varios Grammy, un Oscar a la mejor canción por Wonder Boys, un Globo de Oro, un Pulitzer y un montón de galardones más, además del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2007.
Magda Goebbels, la mujer ejemplar del nazismo, tenía sangre judía en sus venas. Por llamativo que pueda parecer, así es. Ha salido a la luz más de 70 años después de la caída del nazismo gracias a un descubrimiento casual del historiador Oliver Heims en los archivos de Berlín, publicado en la prensa alemana, que pone de manifiesto que el padre biológico de Magda Goebbels, el comerciante Richard Friedlander, era judío.
Magda contrajo matrimonio en enero de 1932 con el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. Anteriormente estuvo casada con Herbert Quandt, un poderoso industrial de Alemania y cuya familia se enriqueció cuando Hitler llegó al poder. Los Goebbels fueron el paradigma de una familia puramente aria y Magda era considerada el modelo de conducta para las mujeres fieles al régimen.
Joana María Magdalena nació el 11 de noviembre de 1901 y fue registrada con el apellido de su madre soltera, Berendt. Poco tiempo después, ese mismo año, su madre, Auguste Berendt, se casó con el industrial alemán Oskar Riegel, pero la pequeña mantuvo el apellido de su madre porque el nuevo marido de su madre se negó a adoptarla, algo raro en la época.
El matrimonio solo duró 4 años, divorciándose en 1905. Unos años después, en 1908, Auguste Berendt contrajo matrimonio con el comerciante Richard Friedlander, 9 años después de haber iniciado su relación en Berlín y de la que probablemente nació Magda.
El reciente descubrimiento del historiador Oliver Helms ha permitido saber a los alemanes que el padre de Magda Goebbels era judío. Friedlander fue arrestado en Bruselas y murió en 1939 en el campo de concentración de Buchenwald. Y su hija, que hubiera podido salvarle de la muerte al ser la mujer de uno de los líderes nazis más importantes del Tercer Reich, ni lo intentó.
En sus diarios, el ministro de propaganda antisemita anotó en junio de 1934 que su mujer había descubierto algo terrible sobre su biografía. «Estamos separados en nuestro interior», escribió, sin concretar más datos. Del secreto de Magda nunca más se supo hasta el reciente hallazgo del historiador Helms. Si bien, durante años, la prensa alemana tuvo sus sospechas sobre la que fue bautizada como la madre modelo del Tercer Reich.
El matrimonio Goebbels terminó el 1 de mayo de 1945, cuando un día después del suicidio del propio Hitler, Magda envenenó a los 6 hijos del matrimonio y a continuación se suicidó junto a su esposo en el búnker de la Cancillería en Berlín. Sin duda alguna, aunque haya sido 70 años después, las nuevas revelaciones sobre la paternidad de Magda ponen muy en entredicho al poderoso aparato de propaganda nazi.
Lucy murió al caerse de un árbol. El ancestro humano más famoso, la Australopithecus afarensis, Lucy, descubierta en la región de Afar, en Etiopía, en 1974, y que vivió en esa zona hace 3,18 millones de años, murió a los 20 años tras caer de un árbol, según pone de manifiesto un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Texas, publicado en la revista Nature.
Lucy es uno de los esqueletos más completos y antiguos de un ancestro humano bípedo adulto. Desde su hallazgo por parte del antropólogo de la Universidad Estatal de Arizona, Donald Johansson, y del estudiante Tom Gray, esta australopiteca ha sido la protagonista de una intensa discusión sobre si esta antigua especie también pasaba tiempo en los árboles.
Es irónico que el fósil que protagoniza el debate sobre el papel arbóreo en la evolución humana muriera posiblemente de las heridas sufridas en una caída de un árbol, apuntó John Kappelman, profesor de ciencias geológicas en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y autor principal del trabajo publicado en la revista Nature.
Durante el estudio de Lucy, Kappelman descubrió algo raro, que el extremo del húmero derecho estaba fracturado de una manera que normalmente no se ve en los fósiles. Según el profesor, que se ha valido también de la opinión de un cirujano ortopédico, para llegar a sus conclusiones, ese tipo de fracturas es resultado de una mano que toca el suelo durante una caída, desde una altura considerable, intentando estirar el brazo para parar el golpe.
La investigación concluye que Lucy probablemente cayó desde una altura de más de 12 metros, golpeando el suelo a más de 56 kilómetros por hora. Por el tipo de roturas en sus huesos, se cree que aterrizó con los pies, preparó sus brazos al caer hacia adelante y la muerte le sobrevino rápidamente, ya que las roturas se produjeron en un momento próximo a la muerte.
Kappelman cree que debido al pequeño tamaño de Lucy, medía poco más de 1 metro de estatura y pesaba unos 27 kilos, es probable que la australopiteca se alimentara y se refugiara por la noche en los árboles.